Bueno, esta es la segunda parte de esta invitación que hicimos la semana pasada, que yo tenía muchísimas ganas de invitar desde hace mucho a Mariana H. Y ahora a Laura, o sea, es como que estaban en la fila, dije, ¿y si hacemos un programa de entre cuatro? Porque está padre que vengan dos chavas que admiramos muchísimo. Ya el programa pasado hablamos de cosas muy serias y sobre todo muy finas. Y ahora pues vamos a hablar ya más de desmadre, ¿no?
Bienvenidas Mariana H. Laura García.
Gracias.
Es como si hubiera sido una especie de desaparición y aparición instantánea esto, ¿verdad?
¿Qué?
O sea, da la impresión de que, en lo que terminó el programa anterior y empezó este,
quedamos picados.
Es como un fenómeno de esos cuánticos, ¿no? De aparecer, desaparecer. O sea, nunca supimos si estábamos o...
¿No era un piloto?
¿Sí se grabó? Oye, y en ese lapso de tiempo ustedes ganan un premio, luego lo reciben, luego yo cumplo años, luego vuelvo a rejuvenecer. Sí, es algo...
Es increíble,
muy,
¿no?
Es la máquina del tiempo.
Es increíble, ¿no? Lo que sucede en un instante. A mí me sigue impresionando.
La relatividad.
Ustedes, que, o sea, con esto del paso del tiempo, ustedes como mujeres, ¿qué es lo que... El otro día que estaba yo viendo Friends... porque la estoy volviendo a ver con mi hijo, con Chema, que le empezó, mi hija Inés le dijo, Chema, tienes que ver Friends. Tiene 12 años apenas, entonces dijo, no, qué hueva. Y ya se clavó, ya empezamos a ver, todos empezamos a ver Friends otra vez.
Orale.
Y entonces vi fotos de Mónica, que es Courtney Cox, y de esta...
Jennifer
Aniston, y de esta...
Lisa Kudrow.
Y entonces ves que tienen como trabajos quirúrgicos no tan buenos, sobre todo Courtney Cox.
O sea, mira, espérate. Déjame interrumpirte. Mira, Laura, lo que está ya está trino poco a poco.
¿Quieres saber qué cirugía nos hemos
hecho? Exactamente. No, está planteando el terreno para decirnos de nuestras patas de gallo, celulitis, ¿qué, y pelo de chubaca como el mío?
No, oye, de veras, oye, de veras, Mariana. ¿Por qué te dicen la chubaca de la Feria del Libro?
No te ha quedado claro.
No, yo estoy hablando
de lo que
o sea, ustedes están muy guapas y luego después va a venir esa etapa en la que dices, pues podría poner un poquito de Botox o qué podrías...
No nos da tiempo ni siquiera.
Pero además,
foto.
O sea, te está diciendo que no tienes, porque claramente está viendo algo en tu cabeza.
No, cara, te voy a enseñar una foto como Jennifer Aniston de hace 10 años y ahora para que veas.
No,
que,
las
que
estoy viendo muy guapas. Estoy diciendo que lo que sigue como ellas hicieron, las actrices, ¿ustedes piensan que eso es necesario?
¿Viste la foto de Alejandra Guzmán que salió hace poquito?
Por eso ahí iba yo.
¡Híjole!
No, ni en pedo.
Eso es una mala propaganda para la cirugía estética.
Sí, por supuesto. Bueno,
claro.
Porque dices, oye, nunca me voy a hacer yo nada. Sí.
Pero es por el exceso, ¿no? Es que es demasiado.
Pero ellas que tienen dinero y que pueden ir a buenos lugares a hacérselo, imagínate que nos queda
la... Pero casi da la impresión de que no existen las buenas cirugías estéticas, pero sí existen, ¿no?
Bueno, lo que no existe es la buena materia. O sea, prima, pues. O sea, no a todo el mundo le queda igual.
Pero además... Lo de Alejandra Guzmán se me hace que es por coda, porque ya le había pasado que se le infectó algo en la nalga por ir con un cirujano chairo.
Sí, por supuesto.
No, chairo me refiero a chaqueto, porque ahora me van a decir que chairo...
Acuérdate que son palabras ya muy problemáticas.
Cálmate,
¿no?
Sí, exacto, un cirujano pato.
No, yo no me haría nada, pero ni siquiera me lo he planteado nunca por miedosa.
Pero, bueno, claro. Pero a ver, de repente pasó esto con esta, se me hace muy guapa René Zellweger.
¡Puta!
Y de repente se vio muy mal, pero la otra vez ya recuperó, es decir, a veces las operaciones como muy cercanas te hace que la cara y demás te vuelva otra vez a tu estado normal, pero ya no se le nota que se hizo eso, ¿me entiendes? Porque no se parecía a ella.
Porque te acostumbraste a ver la silla.
Que se había quedado muy culera, era difícil que quedara peor, ¿no? Después.
Sí. O esta, ¿te acuerdan la que sale Harry Met Sally? ¿Cómo se llama esta actriz?
Meg Ryan.
Meg Ryan. También ahí como que su boca una cara preciosa.
No, nosotros vamos a hacer una reivindicación a la vejez, vamos a envejecer dignamente, vamos a lucir nuestras arrugas y nos van a dejar de llamar para trabajar y montaremos una heladería, no sé.
Con tu funderelele.
¡Pásele!
Yo por eso ya estoy haciendo la propaganda. No sé qué va a pasar con... A mí sí ha habido ya un par de trabajos donde me han dicho, no, queremos a alguien más joven.
Ah, sí, a mí también.
Que así como de boom.
Bueno, claro.
¿Tipo? O sea, de presentador.
Presentador, cosa. Y es como, ok.
Wow.
Pues sí, hay que ya asumir eso.
No,
sí. Duele un poco.
Pero qué absurdo, por Dios.
Igual nosotros nos dedicamos a televisión cultural. Tampoco creo que están muy clavados con la estética.
Mira, yo siempre he pensado, y esta es una cosa seria.
A ver. Que se abre esta parte del programa.
que justo, o sea, como somos mujeres trabajando en medios, la radio es mucho más noble, ¿no? Porque no te están viendo la jeta. Sí, sí. Pero cuando empieza a pasar estas cosas de que ay, queremos a alguien más joven, por eso hay que leer, por eso hay que tener que decir, para que no te contraten por tu cara, sino porque tienes un extra.
Tú le
¿no?
dices, disculpa, yo soy generadora de contenido.
Soy generadora, sí, de uh-huh. contenido. Pinche si quieres, pero yo genero mi propio contenido. Y pasa, por ejemplo, en... Intentas cosas como vienes a la fil y, pues, no sé, vas que te hagan un facialito para sí. no llegar a... ¿No? Y te traes unas cremitas, ching, para que para pues verte bien porque tienes sí, sí, 8 presentaciones, sí, que haces un manicure. Entonces llegas la primera noche, vas a la fiesta de sexto piso y amaneces hecha una araña, güey, toda seca, con todo el rímel corrido.
¡Chubaca, chubaca! ¡Ah!
Pero imagínate cómo estarías si no te hubieras hecho el facial.
No, pero las dos están muy guapas, eso voy en ese sentido.
Yo creo que es porque somos felices.
Eso.
A pesar de nuestras...
¿Soledad?
Pues nuestras cositas que tenemos, pero yo creo que cuando uno disfruta su trabajo y expresa mucho y contagia, eso, que estamos a gusto.
Oye, porque por ejemplo, perdón, bien. Laura, porque yo sí veo, o sea, en redes social, eres muy, muy querida, como que a través de la dichosa palabra,
sí.
como que hay mucha embajada. Gente encariñadísima contigo, ¿no? O sea, es la verdad. Digo, y luego con todos tus camaradas.
Y mira que ahí. Yo en Twitter he ido un poco cerrándome, porque yo al principio hablaba mucho, por ejemplo, de fútbol. A mí uh-huh. me gusta mucho el fútbol y digo cosas muy impropias. Y ya decía y no sé qué, y la gente se reía. Pero a medida que he tenido más seguidores, la gente se vuelve más sensible, más crítica, más insultante. Y dije, ay, qué flojera.
Pero además
eres un... o sea, entonces, a medida que aumenta.
Sí,
le he bajado mucho el tono de ironía, porque ya me di cuenta que la mayoría de la gente no le entiende. Y ese tipo de cosas. Y a mí sí me ha frenado, porque entonces prefiero hacerlo con mis amigos.
Pues es una lástima, es una lástima. Pues
pero sí. también eres una experta en tenis. Estabas muy clavada en Querétaro viendo a
nadar, sí, ¿te acuerdas que le hiciste ahí poner todas
pero, las... pero entonces te dabas tu licencia a ponerte más chistosona y carrilla y todo eso, y te diste
decía,
cuenta que la reacción...
quiero tu ADN, por ejemplo.
Y notabas que la reacción de pronto ya se les... Sí. Se despedorraba,
bueno,
digamos.
Bueno, que le voy al Real Madrid, yo me di cuenta de que la gente del Barcelona no le gustaba nada. Entonces, de hecho, yo cuando pongo algo del Real Madrid, me bajan los seguidores automáticamente. ¡Ay, qué decepción! Yo pensé que...
Ah, son muy sensibles.
Pero no se fijan que eso pasa en la política ahorita. O sea, es como si fuera el Real Madrid y el Barça. O sea, ahorita eres fifí claro. o eres chairo.
No, yo estoy peor, porque yo no puedo opinar en España, porque ya no vivo ahí. Yo no puedo opinar aquí, porque como no he nacido aquí, entonces yo no puedo opinar en ninguna parte.
Estás en el limbo.
O sea, es un pedo.
Sí.
Pues, sí me siguen considerando extranjera y no me permite. Es como, oye, pero llevo 20 años viviendo en una ciudad que amo profundamente, sí, pero sí, que sí. también tiene sus momentos malos y claro. que se vale quejarse.
Por supuesto.
Y no les gusta.
Es que, o sea, Laura aparte no provoca. A lo mejor porque hay gente que se sí. pone de pechito y está ahí chido.
Y lo disfrutan. Yo es que no lo disfruto.
No, está bien, pero además...
Sí, no, incluso, perdón, o sea, hay unas, digamos, ¿cómo se llama eso? Influencers y gente así como que arma su carrera básicamente a través de las redes sociales y eso, en donde mucho es estar también buscando esos momentos, ¿no? En que la raza se te va a prender o a pelear.
Claro.
Y saben que ahí es donde se alimentas, ¿no? Una parte, cuando menos, de la atención. Y...
Pero aparte, o sea, sí, hablando de las generaciones, también dices, hey, ¿y este quién es? Es influencer. ¿Y?
¿Qué es eso?
Ajá.
Sí.
Y entonces, volviendo a lo que decía hace rato, acá dentro de la cabeza no tienen nada, ¿no? Uh-huh. Pero tienen chingo de followers.
Sí.
Entonces, eso hace que la gente piense que a lo mejor es mucho más importante, famoso, talentoso. Y no, pues es un boom muy de chavitos, millennials, que...
Saben manejar muy bien las redes
claro,
y el momento.
Claro, pero no...
Y les va a durar poco.
Eso es. O sea, estos dos, o sea, Gis y Trino... Llevan años y años y años trabajando y no se les va a quitar, ¿sabes? O sea, no son un boom que salió de las redes sociales y dijeron dos, tres pendejadas.
No, esas son un chingo, pero...
Esos llevan más años.
Pero sí, a ver, claro. Eso que estás tocando el tema está interesante. ¿Ustedes cómo ven ahorita con la onda de lo políticamente correcto? Es decir, es algo que nosotros, a la hora que estás haciendo ya un cartón... Y luego de repente publicas cosas del Santos que dices, ahorita...
No puedes.
Pues nos van a decir que somos unos misóginos machos y la chingada, cuando la Tetona Mendoza era un personaje que nosotros sentíamos que se empoderaba muy bien porque era la enemiga del Santos que se lo chingaba. Pero
sí,
ahora
sí,
ya
sí.
suena súper macho, súper... ¿Cómo ven eso? Pues lo políticamente correcto.
Vivimos tiempos
convulsos.
De
no.
cambios. Seguramente todo lo que está pasando ahora es un poco exagerado y un poco llamativo porque, bueno, pues era una conversación que se necesitaba y que tendrá todos sus matices. Algunos serán más moderados, otros son más radicales. Yo he oído mucho, sobre todo en el caso del machismo y del feminismo. Ahora, feminismo se utiliza como insulto.
Sí.
Es como, ¿en qué momento? Digo, ¿tú eres feminista? Y yo, pues sí, claro, ¿cómo voy a...? Todos deberíamos ser feministas. Busca la definición en el diccionario, por favor, para que veas lo que estás preguntándome. Y yo siento que ahora sí es todo es de blancos y negros. No sí. hay ya matices. Porque yo puedo estar de acuerdo con una corriente política, con una manifestación, con una corriente social, lo que sea, pero a lo mejor hay cosas que cuestione, que critico y que no estoy del todo de acuerdo. Y yo creo que se vale.
Por supuesto.
Y tiene que ver también con el lenguaje. O sea, tú y yo hemos dicho, Laura, que si no, mira esto.
Que podemos
respetar a las mujeres, que querer que nos respeten. La prioridad es que en este país no haya feminicidios, carajo. O sea, sí. son un montón de cosas.
Sí.
Pero entonces tampoco puedes decir, voy con mis amigos. ¿Amigos? ¿Amigues? ¿Amigues?
Está buenísimo, porque entonces dice aquí...
A ver, vas a leer lo que te la información que entonces, te pasó María.
Creo que este fue de Pilar Montes de Oca.
Está buenísimo, porque dice, el lenguaje inclusive nos dio el resultado esperado. ¡Qué pene tan grande!
Pues es que, o sea, si voy a lograr yo, hablando así, de adultos, niñas y ancianes, para que haya equidad, ok, hablo así, como a Namazca, parada, sí. la parada. Pero si no, vamos por el mínimo respeto, empezando por eso y luego ya cambias.
Es que el otro día hice un podcast con Fernanda Solórzano sobre The Irishman. Ajá. Y luego leí la crítica que hace de la película de Woody Allen que se llama Rainy Days in New York, algo así.
Ajá.
Y ella empieza ya explicando, desde una postura que a mí me cae muy bien Fernanda en ese sentido, que dice, yo voy a hablar de Woody Allen, sin ponerlo en el,
claro.
en el banquillo de acusado, simplemente como cineasta, y es ya muy difícil que tengas que explicar ella, que tiene que verlo desde ese punto de vista, porque entonces se le pueden ir encima incluso...
Es muy personal porque a mí me pasó, por ejemplo, con Michael Jackson, al cual yo amaba, adoraba y moría por sí, él, lloraba sí. en las noches pensando en cualquier cosa con Michael Jackson. Y luego, estaba enamorada de él. Me desmayé en un concierto de Michael Jackson,
wow.
así. Y luego cuando se supo, bueno, sus quejas y sus, digamos, sus juicios y todo siempre han estado ahí latentes, pero no había nada como confirmado. Cuando yo vi el documental de Michael Jackson, no pude volver a escuchar su música. Había algo ahí que decía, esta persona que yo veo que, imaginándomela en esta situación, a mí, por ejemplo, sí me pasó con Michael Jackson. Pero es una postura muy personal. Yo creo puede pasar, yo las cintas de Woody Allen las sigo viendo, no con él no me pasa, por ejemplo, no sé por qué.
Bueno, creo que en Woody Allen no ha sido tan, ¿cómo se llama? Tan conclusiva la información, ¿o cómo se llama eso?
¿Cómo
se dice? Perdón.
Concluyente.
Se me olvida que estamos
sí,
con los expertos.
Y además
es
una posición, yo creo que muy personal. Uno puede elegir seguir haciéndolo, seguir siguiéndolo, dejar de hacerlo.
Y ya.
Sí. Y respetar a los demás que lo sigan haciendo, porque además a mí lo que no me gusta de las redes sociales es que se han convertido en jueces. Entonces,
sí.
sin haber una acusación real, una sentencia judicial y todo, de repente ya estamos juzgando gente sin poderle demostrar de una manera contundente si eso es verdad o no, porque entonces cada uno de nosotros, a quien nos caiga mal, le sacamos ahí una
claro.
mierdecilla y adiós carrera y venga el linchamiento.
Además es un punto curioso, difícil de... Si te pones a investigar de todos los artistas que han hecho cosas importantes, bellísimas, hay mucho monstruo ahí.
Bueno,
claro.
Paul McCartney decía de la canción esta, She was just 17, you know what I mean.
Exacto.
O sea, qué pedo, cabrón.
Oye, y 17... Amo su inocencia, amo sus errores, 17 años.
A mí me gusta, sí. amo sus errores.
porque se está acordando.
Oye,
sus cagazones.
¿Partidas o sin partir? Oye,
para mayor información, remitirse al programa anterior.
Exactamente.
Claro, claro.
Información de mojón, la chora anterior. Pero... Mira, estoy haciendo un libro de entrevistas de músicos.
Sí.
Y justo platicaba con ellos ese punto que a mí me preocupa muchísimo, porque somos un país que tiene mucho humor y el humor necesita ser transgresor. O sea, no puede ser todo rosa, pues. Sí. Y hablaba con Joselo. Ellos ya no van a cantar La Ingrata o van a cambiarle el final.
¿Por
no?
¿Qué? ¿Por qué? Pero a ver, es que yo soy a veces medio malo para seguir las letras de las canciones. ¿De qué trata La Ingrata, oye?
Termina diciendo, te voy a dar un par de balazos para que te duela. Voy a estar contigo en tu funeral.
Pero ¿no? A lo mejor es una metáfora, los balazos a lo mejor nada más es un par de besos.
Pues es que no, exacto.
Oye, no, pero es que además pues se está narrando una historia de amor en donde mató el chavo
y
a la chava.
Es una jiribilla, no es, o sea, Rubén Albarrán no es un feminicida, ni meme. Que
no,
la,
no,
o sea,
no creo.
Sí.
No sé, Joselo, ahí te hablan. No, no sé. Y por ejemplo, y después hablaba yo con otros dos que también son Amandititita, que tiene una canción que se llama La Mata Viejitas, que está muy chistosa. Dice, pues ya hasta me da miedo cantar La Mata Viejitas. Y luego el caso más como explícito, que es Tito de Molotov, pues que obviamente al rato ya no van a poder cantar Puto. Ajá. Que es una canción genial, que no está hablando de un ataque homosexual, está hablando de la jiribilla que tenemos para decir, no seas, ¿no?
Sí, sí.
Y así, y al ratito seguramente ya no van a poder cantar Cerdo, porque va a haber la asociación del sobrepeso humillado por...
Del porcino.
Del porcino, ya se me está pegando el acento de Laura.
Pero es que, mira, fíjate, ahora estuve en Guanajuato, me subí en un globo en León, y luego nos fuimos a Guanajuato, y Maggie dijo, quiero que Inés y Chema tengan la experiencia, y me volteó a ver, y te vas a tranquilizar, de ir a una estudiantina, para que lo tenga, nada más porque sea la historia y la chingada.
¿Por qué te vas a tranquilizar? O sea...
Porque yo odio la estudiantina, o sea, porque en el Santos hicimos una específica donde el tema era que cantaban porón, pom, pom, porón, porón, pom, pero el Santos era como de la estudiantina,
te tengo,
y era lo más
te tengo
abominable.
Una confesión, espero que no me empieces a odiar pero yo estuve en una estudiantina. Tocaba la bandurría.
Pero a lo que voy el tema es que...
Tenía 10 años.
Estaba muy... Está padre.
No, no te disculpes.
Estuvo muy padre. Fuimos a la callejoneada, fue en Guanajuato. Todo pasó muy chido. Me hicieron a mí, o sea, nomás porque yo estaba ahí enfrente, me dijo, usted va a ser el papá de los muchachos del Callejón del Beso y le va a decir cosas. Y entonces yo actué en un pedacito así. Y hasta que alguien dijo, ¡es Trino! ¿No? Porque venían de Guadalajara bien pedos. Y luego, ¡que hable del Atlas! Y de puras pendejas así. Pero a lo que iba yo es que ahí, en la estudiantina, ya era muy común que estos ahí hicieran, ¡puto! O sea, no lo puedes quitar del estadio de ningún lado ya. Está en todos lados. Uh-huh. Fui a la lucha libre en el Museo de Puebla que acaban de reinaugurar, que cuesta carísimo el...
¿Barroco?
El barroco. Ajá. Y hubo una competencia de lucha libre, y digo, una...
¡Qué barroco!
Sí, y entonces estaban ahí, o sea, todos los luchadores, y ellos pedían al público que le dijeran al otro, ¡puto! Entonces, está en todos lados, ¿me entiendes?
Sí, claro,
entonces,
claro.
Es decir, no estoy diciendo que esté bien, pero esto es parte de la cultura.
Exacto, exacto, exacto. Oye, espérate, antes de que pase.
Estás recibiendo una llamada, perdón. Alto todos. No. A ver, Yuridia.
Es que yo tengo mi confesión de estudiantina. ¿Y sabes quién está cantando?
No.
¿Eres tú?
Es mi jefe, güey, es mi papá.
¡Órale! ¡Qué chingón!
Pero tu papá es lo máximo.
La estudiantina de la UNAM le dio un honor, que lo convirtieron en... Tuno. No, mamá.
¿Es el porón pompero número uno de México?
Yo estaba así.
El
sola,
rey de los tunos.
Y yo dije, porque como que para él fue un honor muy grande, ¿no? Entonces allí fuimos con los tíos y yo así, puta, el peor viernes del mundo. Pero sí lo hincaron y lo bautizaron con vino, pero
¿cómo,
un chingo.
¿Cómo?
Sí, sí. Órale. Se tienen que arrodillar y entonces, porque el, no sé, güey, o sea, tienen todo su ritual de compañeros, somos hasta el final, tunos, universitarios.
Churumbel desde aquí.
Así, así.
Sí, sí, seamos todos por un pomperos.
Sí, sí, sí.
Compañeros.
Sí. Una onda así. Sí. Y aparte, bueno, mi papá se pone a cantar y no se sabe ni madre, no se lo sabía y era como el...
Pero le dieron su reconocimiento.
Y lo bañaron en vino y le pusieron una medalla, algo como súper ranquilosado.
Como de secta.
Pues es como de fraternidad ahí...
Sí, o sea que bueno, todos tenemos nuestra historia de estudiantina.
Bueno, Trino, espero que ya moderes tus comentarios sobre las estudiantinas, porque Laura estuvo en una.
No,
y
ya
le
lo
puede
sé.
Doler mucho que su anfitrión, por favor, esté tan mal, pero.
No estoy mal. Te estoy diciendo que lo hicimos por los niños. Chemita. Y sí, por Chema y por Inés también, que vivieran la experiencia. Y obviamente a mí no se me hizo nada gacho, se me hizo padrísimo.
No, se hace cuenta, yo con Trino, todo mi lado, digamos, trovero y de música latinoamericana, lo trato de reprimir porque se empieza a burlar y a tirarme mala onda.
Pues sí.
Y me ha arruinado varias sesiones.
O sea, no empiece con Mercedes Sosa y Campesino.
No,
y
tampoco. O sea, las buenas. Okay. O sea,
No. Lo peor que puede pasar en una fiesta que está bien, que está padrísimo, que está todo el mundo platicando, es que alguien saque la guitarra y se ponga a cantar Silvio Rodríguez.
No, claro,
pero
bien.
¿Te sabes? Trae la guitarra y entonces le dices, ¿te sabes algo de Pablo Milanés? No te contesta, el cigarro le hace así. Y lo pone en el capotrazo de la guitarra y él empieza. Campesino, el H. No. Ya valió verga la
quiero
fiesta.
Quiero enseñarles mi foto de Bandurria.
No manches, qué bonita te ves aquí, mira nomás.
A ver.
Todavía no me ponía botox.
A ver. qué bonita.
Oye, estaba hablando en general. ¿Ustedes cómo ven eso, pues?
No. Yo tampoco las aguanto mucho ahora, pero yo tengo este pasado, pues.
No, yo, mira, por ejemplo, Fer, el de Fernando, Maná. El de Maná, o sea, se hizo una cosa también que yo, si lo veo, le voy a decir, maestro, no te pareces, o sea, y no hay necesidad, los rockeros, ve a Iggy Pop.
Ahora, claro, si te molesta muchísimo verte al espejo, yo digo que cada quien, ¿no? A lo mejor ahora no digo nada, pero a lo mejor en 10 años me sale.
Unas pellizcaditas.
Sí. Pero mí de nalga, por favor. Sí.
Si te molesta mucho tu cara, pero te gusta mucho lo de Walter Mercado, pues haz lo que hace Fer.
Exacto, cada quien.
No mames,
cabrón. O sea. No sé, yo no sé qué me llevaría a hacerme algo, pero no.
Yo sí sé qué me llevaría, pero no lo he encontrado todavía.
Pero sí. ¿El cambio de sexo?
Por ejemplo, te pondrías, ya ves que hay implante de pelo, ¿te lo pondrías?
Un greño, no. O sea, es que de pronto pienso, me gustaría tener la opción, o sea, de ponerme
pero
rapa.
Ajá.
O la greñota,
o sea, esto ya es muy cagado. Ya ahorita ya, es que sería ridículo. Es lo que
se
le pasa
vería
a Fer.
Mal, ¿verdad?
Pues sí, lo que
no,
le pasa
te
a Fer.
Tardaste.
Yo lo que creo es que él se puede ver bien así pelón, pero que se deje muy largo con una coleta.
Como Saltiel.
Saludos a todos los aludidos en este programa.
Sí, no entonces esperan. Vamos diciendo que en general hemos presenciado, digamos, muchas cirugías que no han quedado del todo bien,
no.
Pero que dejamos la puerta abierta en caso de que sintamos que lo necesitamos.
Además, el botox lo que tiene es que luego no te puedes mover bien la cara,
sí.
No puedes gesticular bien. Y yo creo que Mariana y yo, que vivimos de nuestros gestos, nuestras risas y nuestras payasadas faciales, claro. No podríamos.
O sea, Nicole Kidman sí quedó como con una frente como doble, ¿no?
No se puede reír.
Oye, hablando de sus gestos, ayer estoy en la Feria del Libro de Guadalajara. Regresamos al ambiente de la fila. Es que esto no termina nunca.
Sí, recuerden, esto no termina.
No. Y veo, estoy caminando por el pasillo de medios, veo que están al aire la dichosa palabra. Uh-huh. Yo los quiero muchísimo a todos, pero nadie captó mi atención más que cuando empecé a hacer un baile, así, atrás de las cámaras.
¿Por qué? ¿Por qué lo hacías?
Para atraer la atención de Laura.
El acereje.
Para
Pero obviamente cuando estás al aire, pues nada más haces así como, y ya. Y esta me saca la lengua.
Justo cuando la cámara me está enfocando. Hicimos un primer. Y lo peor es que nunca dije por qué. Debieron pensar, ay, mira, está hablando de la India y le causó.
Y ese sujeto.
Aquí está mi amiga distrayéndome, perdón.
Sí, yo ya me había ido corriendo cuando vi eso. Dije,
pero
no está
es que
y estoy hablando de los pueblos antes de la conquista. Ah, no, es la India. Sí. Pero además, ahí te va otra cosa.
Más o menos.
La verdad, eso que dijiste, técnicamente, el poner un patito.
¿Cómo?
Eso se me hace sensacional que lo hayas dicho, porque hace años que no oía eso.
¿Cómo?
A ver, un patito en el cine o en la televisión es que te están grabando, ella saca la lengua, pero le dice al técnico, no te preocupes, sí salió lo de la lengua, pero vamos a poner un patito.
¿Qué es, como un borrón?
Un patito es una imagen que al editar tú pones otra imagen que es como ejemplo a los otros dos que me están mirando.
No, o a Mariana bailando.
O a Mariana bailando.
Ah, eso está increíble.
Y viene de una expresión de que en una película tuvieron que poner imágenes de patitos para borrar quién sabe qué que estaba pasando en ese momento. Y entonces pusieron ahí unos patitos de, no sé, en un lago. Uh-huh. Y de ahí se quedó esa expresión de poner patitos.
Poner patitos.
Hay que grabar patitos.
Y luego puedes decir que te hiciste pato. O eso viene de otro lado.
No, sí, también.
Sí, que es cuando le haces las caras a Mariana.
Te hiciste pato.
No te hagas pato.
Oye, una vez me pasó también. Ahorita que decías de gente que has entrevistado que admiras o que te impone. Me pasó que logré finalmente una entrevista para Caldo de Cultivo con Alfonso André. Y entonces hacemos la entrevista, termina, y es difícil porque es un tipo muy serio. Y me dice mi productor, ¿no te grabaste tú? ¿Cómo, cabrón?
¿Cómo?
No está, o sea, mi cámara no nunca grabó.
Ah, nunca grabó.
Pero teníamos a él. Entonces, un día, al día siguiente, en un sábado, que ellos se trajeron las cámaras escondidas, y entonces yo tuve que sentarme viendo al aire a nadie y diciéndole, ¡no! Oye, Alfonso, por cierto, en el...
Oye, sí, pero oye, qué buena posibilidad te abrió eso, ¿no?
Sí,
o sea,
fue un gran pato.
De mejorar, un patotote. O sea, de mejorar ahí algunos gestos, echarle de como que te...
Claro, hice preguntas más inteligentes la segunda vez.
Eso.
Aunque Alfonso contestó siempre lo mismo.
Sí. Puras pendejadas, pero tú ya más inteligente.
No, sí, no se nota. O sea, esta es la primera vez que lo digo, no, porque no se nota. Pero sí, lo pusieron mucho video también para que no se notara la...
O sea, tú le estabas preguntando algo, pero por adentro pensabas, papá...
Hablando de
los Andes. Oye, o luego o por el otro lado acá de la altísima cultura, ¿alguien te ha impuesto así de que a la hora que lo tienes que entrevistar algún escritor
pues,
famoso?
Pues Villoro, la primera vez que entrevisté a Villoro sí estaba muy nerviosa, pero él es perfecto. O sea, él te salva
incluso.
Lo que sea,
¿Puedes imitar a Villoro?
No, bueno, mira, en este momento no puedo. Me está hablando Carlos Punch.
Dile.
Sí, es cierto.
¿Fue
literal?
Sí.
A lo mejor quiere ir a nuestra comida, ¿verdad?
Sí, yo creo que sí.
Sí, lo invitamos, ¿no?
No, ni madre.
Hay que ir sumando gente a... No, es cierto.
Sí, tiene el corazón muy grande. Nosotros no somos tan buena gente.
No, ya fijaste que yo también bateo.
Oye, no. Sí, al aire, yo no. Alto. A mí, cada vez... Me gusta ir reduciendo más mis reuniones o fiestas. O sea, yo voy así de
el
que cada
vez
menos. El
año pasado no me dio esa sensación.
No, es que no era mía. La fil del año pasado.
No, ya no estaba.
No, por eso yo ya no las hago en mi casa.
O sea, no fuiste invitada, Mariana, ni yo, ¿eh?
Es que la vez pasada que fui a casa de Gistapé el baño. Entonces no me invitaron.
Por eso ahora hay un destapac.
Y un topper.
Que nadie sabe para qué es.
Y tratamos de echar un patito y no sirvió.
¿Ni roto?
¡Qué pene!
¡Qué pene, mi di!
No, neta, no, a mí me gustan ya las, o sea, de estar en un lugar, mis fiestitas, o sea, un ideal para mí de una fiestita
ahora,
son 8 o 10 gentes.
Amigos, entonces, claro, si, para reducir esa lista de amigos, sí, ¿cómo hacer la división entre los que son más amigos y menos amigos?
Yo al contrario, yo quiero abrir mis horizontes, o sea, yo necesito conocer más gente porque a mí, por ejemplo, el teléfono empieza a sonar lunes 9, titín, mensajito.
Pero esto es profesional.
Profesional, okay, sí. Porque a las 6 de la tarde del viernes deja de sonar. Es un desierto. Nadie.
No te puedo creer.
Te lo juro. Te lo voy a enseñar.
Te voy a mandar mensajes los viernes a las 8
sí,
de la noche.
Sí. ¿Cómo estás,
de Mariana,
chido?
Haciendo? ¿Qué serie estás
viendo? ¿Qué serie estás viendo? Oye, ese.
No, debo decir, ¿qué plan?
¿Qué plan?
Acuérdate, esa es muy buena para el viernes en la tarde.
Si yo le pongo Marianne, ¿qué plan?
No,
pues ahí está. Pues yo estoy acá en Chapada. Nos chingamos, güey. O sea,
yo te voy a mandar la foto de lo que estoy haciendo. Pijama, una botella de vino, palomitas, sola, viendo Netflix. Obvio, pues eso es lo que hago.
Y preparando tu próxima feria.
Ah, exacto, leyendo. Porque leo todos los días. No, man.
Pero fíjate, ahorita me estoy acordando. Fernanda Solórzano, soltera.
Ella también renunció al amor, yo lo sé. Ella también dijo, no me quiero meter en pedo.
¿Cómo es posible? O sea, chavas inteligentes, guapas, todas están haciendo cosas y...
Otro sindicato el año que viene.
O sea, no, bueno, es que nos tocó un tiempo difícil, ¿no? Para las relaciones amorosas, ¿o qué será? ¿O será como... que no se casaron chiquitas?
Pero ella sí se casó.
Yo me casé con 25.
¿Sí? ¿De 25
¿Y
años?
Cuánto duró tu...?
Como 5, y me sobraron como 4.5.
Sobraron 4.5.
Pero quise aguantar. Una viene así de, aguanta, hija, aguanta.
Te decían, échale ganas.
Sí.
No, solo leche de casa. Y además trabaja en el mundo editorial y en la film lo suelo encontrar. Y ahora no sé si murió porque ya no le he visto.
Jesus. ¡Murió!
Sería así.
A lo mejor murió.
No, porque me sigue chingando por WhatsApp.
Oye, pero ¿así?
Sí.
Híjale. Oye, pero luego también haces como que... Te digo que mis estándares son muy bajos, pero...
A ver.
Luego
no
digo...
es cierto.
Yo quiero soltero y heterosexual.
Y limpio.
Ya no, es que sí, exacto.
¿Un mínimo de higiene?
No, pues en el escocés no.
¿Y que,
no.
Y que se pagan el Uber ellos.
Es que es eso. Importante. O sea, ve, cuando sucedió, tengo una historia muy conocida de que anduve también con un hombre mucho más joven que yo. Mucho más joven.
Interesante.
Sí, entonces fue mi relación millennial, todo estuvo muy bien. Pero entonces luego dije, es que tú te estás boicoteando porque andas con alguien que claramente no te vas a quedar con él. Y entonces se aparece el rustico. Y es un tipo...
Pero esa historia estuvo bonita al principio. A mí cuando me la contaste la primera vez, hasta que...
Me estaba engañando a mí misma. Y a ti también te logré engañar. Desde el día uno estuve...
¿A ti por qué? ¿Te conmovió la historia?
Me conmovió porque era su novio de la secundaria. Y se habían reencontrado muchos años después. O sea, sí pintaba como de... ¡Ay, qué bonito!
Ajá. Yo dije, es soltero, o sea, divorciado de mi edad, for a change.
¿Fue tu novio?
Fue mi novio, no tiene hijos o no,
tenemos un paso en común, ya no le tengo que hacer los chistes de la secundaria que ya se
Exacto, exacto. Entonces yo dije, en papel, órale, y ahí voy. Y también era bueno, nada más el primer día y me llega, ¿quieres ser mi novia? Y yo, ¿y qué hice yo? Sí. Tarada, güey, tarada.
Bueno, pero es bonito porque así tienes un capítulo que contar aquí.
Sí, se pedorreó al día siguiente en el baño, pero profusa, o sea, fue así de...
Pues es donde, ¿no?
Okay. No, pero con la puerta abierta, güey.
Ah, con la puerta abierta.
Del baño al día, así. No, y mira que me... día no, deja. Oye, no.
Yo soy muy escatológica, me encanta, o sea, me encanta
el chiste. Lo has demostrado.
Pero que el güey al día siguiente que son novios se turbo pedorre.
Turbo.
Y luego... Y el fin de semana siguiente llegó a mi casa con su bolsa de ropa sucia, güey.
No, ¿qué es eso?
No, lo peor fue cuando te invitó a dormir a su casa, que vivía en la Loma del Orto, y te pidió que llevaras una almohada.
Me dice, ¿te puedes traer? ¿Cómo?
¿Por qué?
¿Te puedes traer tu toalla y una almohada?
Y un jamón chiquito.
Sí, güey. Sí.
En el motel te
toallas para el 6.
O sea, no tenía dos toallas.
Sanitarias.
Entonces, en lugar de decirle, no. En lugar de decirle, no sabes qué, brother, la próxima semana... Ahí, agarro mi almohada y mi toalla y me voy bien feliz. No,
echándole muchas ganas.
Es que le eché muchas ganas. Dos meses. Parece que me atropelló un tren. Porque, pues sí, o sea, ese tipo de cosas que dices, Nel, son... ya no voy a ser tolerante.
Oye, no, bueno, pero una cosa, cuando la historia es tan corta, es mejor en ese sentido, ¿no? El descalabro no es tan fuerte, ¿no?
Pero la decepción viene ya acumulándose. ¿Sí? O sea, ya es otro jarrito.
Uno más. Claro. Es que no es puede
eso,
ser.
Es que es eso, es que es uno más, y como que fuerzas un poco la idea de, no, este sí es un hombre bueno que me quiere.
Te vuelves a ilusionar. Claro.
No, ya. Entonces, ahí sí habla muy mal su.
Pero digo, esta cosa que dices que tú ya cerraste el changarro, como quien dice.
Las piernas.
Pero.
No,
yo me imagino.
Nunca, Mariana,
yo me imagino que todavía le has de entrar a alguna relación o alguna fea o lo que sea, pero ya como más desengañadona.
Y no te voy a pedir que cuentes tu último.
¿No? El de ayer. No, el de anoche. Sí, que lo cuente. O sea.
No, te digo que ya no hay. No hay. ¿Cuál te referías?
Es que se me parecía muy bestia para contar.
Mándense un WhatsApp para que se pongan de acuerdo.
A ver, no, ¿qué pasó?
Uno bueno. Me sorprendió en tu casa apareciendo un día que tú no esperabas visita.
¿El rústico?
No.
¿Quién es el rústico?
¿Quién? Es el pedorro. ¿Quién?
Es uno hace poquitos días.
¿Encontraste un güey en mi casa o cómo?
No, yo no haría eso. Yo primero te llamaría.
Exacto. Sí, pero. Pídense permiso.
Luego en el corte te refresco.
No, a ver, dime de una vez.
Órale.
A ver, oye,
se están secreteando.
Ya se cagó de risa.
A ver. No, sí, cuéntalo entonces. Imagínate. Ya se le olvida a Mariana, o sea, de tantos novios que tiene, ¿ves? Sí.
No. No llegó a puerto de esa relación porque...
No llegó.
No.
Oye, no.
Es que como yo renuncié al amor... Y lo digo en serio.
Renuncié a estar lista para la...
Entonces... Mira,
qué misterioso está.
¿Te dan todo señales y no te diste color o qué?
No, me dijeron voy. Y entonces como no... Me había depilado. Wow. En meses. Y le dije, ¡mi madre! Las piernas estoy hablando. ¿Por qué te acordaste de esa?
Es que tú me diste una señal ese día que... No te referías mucho a los pies.
A ver. Ya está. Oigan. No, te digo que todo esto es para Chora TV, Trino. Porque es muy importante estar captando en video a las dos muchachas.
¿Ustedes cómo ven la onda de la depilación, pero masculina? O sea, la de las partes nobles, digamos, del miembro
viril. Yo la espalda la veo muy bien que se depilen.
Sí, ay, la espalda.
Asco. Sí, muy bien.
Sí, la espalda, sí, por favor.
Y las orejas.
Eso sí. Pero mira, traen unos plumeros aquí, cabrón, no mames. Sí,
a mí dónde
sí.
se
no,
me...
No, pero eso con los yogurines no te pasa.
No, por eso. Los yogurines se refiere a los más jóvenes, a los millennials.
¿Yogurines? Tuvimos una etapa de... Bueno, de abrir nuestras posibilidades, ya que las nuestras estaban muy limitadas, pues abrir.
Claro. Sí.
Lo siguiente es abrirnos a las mujeres.
Yo sí soy muy heterosexual, pero
yo
bueno.
Yo también, pero no sé.
Entonces, no, dejen abierto.
A ser cougars en la vida, ¿no fue relativamente bien?
Sí, sí. ¿Cómo no?
Sí. Son más divertidos, tienen las hormonas muy a mil, todo bien.
Llenos de vida.
Pero le tienes que pagar el Uber, eso es un dato.
No, yo no. Ah, bueno, un poco sí.
O sea, eso solo te alcanza por la mitad del viaje, ¿o cómo?
Ya te llega él con el Slim Fast, una almohada.
Oye, a ver, Laura, pero de estos millennials, jovencitos, o sea, uh-huh, ¿entran por la vía de que son fans?
No.
Bueno, yo sí estuve con un fan de Twitter.
¿Ah, sí?
Ya, ¿ves?
Uy, Dios.
Pero un año, ¿eh?
¿Neta? No, yo no.
Los de Facebook duran como 2 meses.
Sí.
Y era, le gustaba demasiado el fútbol, más que yo. Ah, porque futbolistas también.
A ver, se abre el capítulo futbolistas. Futbolistas apuestos.
Sí, pero eso es nada más para el desmadrito un rato. Desmadrito. Ahí sí no va. ¿Ves? Entre Nietzsche y el futbolista hay un término medio.
Mataron
que
un
no...
pajarito. Entre Nietzsche y el futbolista.
Un
patito.
Seguimos buscando el término medio, pero... ¿Pero esto por qué te lo decía?
No, pues, o sea, porque estábamos hablando de la depilación y de los... Es que ahorita agarras, por ejemplo, a un chavo grande que ya trae los plumeros.
Que los yogurines no tienen plumeros todavía, claro, a eso me refiero.
Claro, sí.
Los plumeros ya pero tengan otra edad.
Pero es una cuestión de... A ver, les voy a hacer una pregunta.
A ver.
¿Cuántos amigos de su edad o, bueno, de la nuestra, no?
Sí, porque nosotros somos más grandes.
No, nosotros somos mucho más grandes.
De 45 a 50, ajá, 55 años, sí. ¿Cuántos de sus amigos con los buenos partidos están solteros?
Varios.
No, hombre, es que ahorita sí. Acaba de pasar un tsunami de parejas este año pasado.
Aquí
y
en Guadalajara sí hay.
Se te olvidó la segunda cláusula y que no estén traumados.
No están traumados, la verdad, ¿no?
No, están digamos que...
¿Y dónde están, Trino? ¿Por qué nos trajiste hoy a comer? Abre el cupo.
Sí, qué poca madre, güey.
Ese hubiera sido muy bueno.
A Chava Mayorga, a Fernando Araiza.
No, pues son como entre 10 y 15, maestro, si te pones a contar a...
Nuestro futuro está en Guadalajara.
Y realmente,
por el tequila,
todavía, ¿no? Creo que todos para. De buen ver. Hijo de tu...
¿Por qué te consta? Que es lo peor.
Exacto.
Y si te pueden hablar de Nietzsche.
Que hablan de Nietzsche encuerados.
Sexy.
De veras, ¿por qué sé que se les para?
No.
Ay, sí, ahora se hace güey.
No. Te vuelvo a decir, Trino, sí. Que no me acuerdo si ya lo mencionamos aquí, pero ese programa va a estar bueno con esos amigos, ese montón ya de divorciados,
¿Tú quieres
separados.
¿Quieres hacer un Tinder al aire?
Sí.
No.
Yo sí le entro.
Sino una especie como de panel donde nuestros amigos divorciados hablen sobre qué se siente ya regresar otra vez a la soltería. O sea, uh-huh. Según yo puede ser un...
Al principio es complicado porque uno ha perdido ahí el ritmo y entonces ritmo. Son torpes.
Sí. Exacto. Sí.
Pues ves, estos sí los conoces, yo no conozco a ninguno.
Sí, yo sí conozco y se han quedado ahí en el camino, porque lo que pasa es que intentan replicar su matrimonio, pero dándoles una oportunidad de quitando lo malo, pero así al minuto y medio casi te consideran su mujer y es como, no.
O te ponen, bueno, no me ha pasado a mí, claramente, pero te dicen, pero mis hijos, es que mi exesposa y yo somos mejores amigos.
Pero a eso me refiero con los traumas.
Sí, entonces o te quieren apañar o te ponen una barrera, así el muro de Berlín para que no te acerques. Entonces,
bueno, ok, vamos a hacer esto, entonces vamos primero a estudiar a nuestros amigos, a ver cuál está el mejorcito para presentarse.
No sé si encargarte a ti esa tarea.
O sea, de buenas a primeras te dicen mi alma y luego lo oyes hablando con su mujer, sí, mi alma, sí, aquí estoy.
Ajá.
Y ya te dicen lo mismo.
A mí me pasó eso, así, sí, pero no sé. Exactamente como se dirigía a mí, se dirigía a la otra.
Bueno, y a veces hasta, ¿no?, con el nombre de la otra.
Claro.
A mí.
Claro, es un clásico.
Sí, clásico.
Es un clásico, sí, eso.
Hay que
sí,
dejar pasa. Su periodo de duelo, sí, su periodo de desahogo con el mundo. uno puede estar en esos periodos de desahogo sabiendo que hay,
o sea, hay muchos que quedan como muy ganosos y como todavía con rencor y con ganas de sacarse la espina. Pero empiezo a ver unos que de pronto ya se van haciendo ya como filósofos y anacoretas,
Que no. Tampoco.
Ya como entonces se pone interesante también ahí la
¿quién sabe?
La exploración en la cueva.
Hagamos un scouting este año, de aquí a la siguiente film.
Siento que las mujeres somos más entregadas a estar solas. O sea, como que puedes estar fácil sola, más fácil que los hombres, quiero decir.
Estoy de acuerdo. Sí, no quisiera, pero sí estoy de acuerdo.
Yo, por ejemplo, me hago mis planes y ya, o sea, lleno mi semana para no estar ahí también de loser todo el tiempo. Pero si un día tengo hambre, por ejemplo, y si me antoja comer rico y no en mi casa porque hay una pinche lata de atún y un plátano podrido, pues me voy a comer. Y mi papá se angustia muchísimo y mis amigos me dicen, estás loca, güey. No, ¿por qué te vas a comer? Porque quiero comer sola. Entonces llegas y te ¿qué tal, señorita? Buenas tardes. ¿Mesa para cuántos? Uno. Pase por aquí, señorita.
Entonces, en la esquina más oscura, atrás de una cortinita.
Y te ponen en un sitio con unas flores.
Exacto.
¿También te atreves a ir al cine sola?
Sí, claro.
Eso.
Más incluso que a comer.
Sí, yo. Sí, claro.
Pero depende de los horarios. Hay horarios más familiares llenos de gente que ahí no...
O sea, sí, claro, por supuesto.
Que te van a empezar a ver y a señalar.
No tanto por eso, sino porque... No,
es que se quiere ligar a otro millennial más joven.
Voy a las infantiles, ahora a las de caricaturas. Hay que empezar a abonar el territorio.
Yo insisto que si vas solo al cine, te ves como una persona muy interesante, ¿no? Como que la gente te ve y dice, se ve que tiene mucha vida interior.
Mira, ese loser tiene mucha vida interior.
Un chingo
de
interior.
Sí. Y lo que pasa es que también uno piensa que lo están observando, pero nadie te está viendo y les vale madres tu tragedia amorosa, si estás leyendo, si no estás leyendo.
Eso cómo relaja, ¿verdad? ¿Cómo relaja eso?
Nadie
¿no?
te vio y a nadie le importa.
Sí, sí.
¿No?
Sí.
No, sí, soy invisible a la humanidad.
No, salvo el pinche mesero que tampoco me atiende bien.
Pero depílense la espalda.
No, ya me preocupé.
Sí, sí. Como, no, tú eres más peludo, yo no.
Bueno, pero habrá algunas que sí le gusten peludos, ¿no?
Sí, claro.
Afortunadamente.
A mí los que me apuran son los de las cejas.
Las de la nariz, güey.
Como marinero viejo.
Déjame decirte algo
a veces.
La nariz, brother.
Ahorita hacemos un intermedio.
Y con cera, cabrón, porque vean lo que se siente. Eso sí está muy cañón.
Sí, no. Debe ser terrible.
No, llegó el láser, llegó la luz pulsada.
Bueno, pero hay una onda...
Claramente tú sabes más de depilación que yo.
A lo que iba yo con la pregunta, ya se me había olvidado, era que qué opinaban los hombres que se depilan también ahí, que es una moda, que dicen, no, pues ya depilado también ahí, porque entonces ya hay menos olores y menos y se ve más grande y no sé qué.
¿Qué? ¿Cuánta cosa sabes tú?
Exacto, ¿cómo? O sea, ¿huevo depilado?
¿De dónde sacas tanta
información? A mí la primera vez me pareció muy raro.
Sí, sí.
Fue así
como de bebecito, así que...
¿Puedo ver más esto? Antes de...
Con la mano.
Necesito darme una opinión porque todavía no sé qué me pasa.
O sea, sí entiendo la parte como estética e higiénica, pero sí, o sea, como que lo que me sacaría un poco de onda es el proceso, o sea, que llega el hombre y dice, hola, ¿me podrían por favor depilar el huevo? O sea, no sé cómo...
No, lo haces tú.
¿Así?
¿Qué?
Sí,
claro. Oye, a ver, se me hace que tú eres de esos, ¿no?
A ver, sácate la riata.
Sáquese
la riata ahorita. A ver, Rudy, ven.
Ponla sobre la mesa, Camacho.
Pero Tina, espérate, porque yo nunca me había atrevido a hacerle esta pregunta a alguien que había hecho eso y contigo ahora siento muy confiada.
Sí.
¿Qué pasa cuando te empiezan a crecer? Porque es incómodo ese,
te da comezón. Lo hice una vez, claro. Sí, por supuesto. Entonces,
es incómodo.
Es incómodo, traes como comezón como ahorita.
Ay, sí. Ahorita, ustedes, ahora mientras platicamos.
Por eso estás moviendo así.
Sí, por eso, si estamos nomás haciendo la chava yo estoy acá a gusto, ¿no?
Pero yo tengo que aguantar eso.
No.
Oye, también te lo depilan cuando te van a operar.
También.
Cuando te hacen cateterismo, no sé si a ti te haya pasado.
No.
Sí, fue por eso, seguro.
Te operan un huevo.
Y ahí no le ponen mucho cuidado las enfermeras.
No, es terrible, pero sí, incluso hay unas... Ya, eso en el mundo gay es muy conocido, que hay unas rasuradoras que son específicamente para eso y es muy cómodo.
Eso sí, se lo sabe perfecto.
Es muy cómodo, amigos.
Llame ya.
Llame ahora a mi línea de
pero no creo que sea solamente para los gays, ¿eh? O sea,
no, ya lo sé, pero estéticamente sí es más en ese mundo que les importa más que los heterosexuales, que lo que dicen, ay, madre. Pues,
un pinche vikingo ahí, sí, peludo, sí, sí, y varonil.
Sí, eso.
Oye, ¿en qué momento invitaron a Mariana y a Laura a hablar de cultura y de la fil y de los libros? Terminamos hablando de caca y depilación de huevo.
Oye, pero la fil estuvo increíble, ¿eh? Sí, estuvo increíble.
¿A cuántas files llevan? O sea, ¿cuántas ferias?
Yo, este es mi 10º año.
¿Yo también?
¿Sí?
Porque vine en el 2010 a cubrir la reunión de las Academias de la Lengua, que fue aquí en el 2010. Pero yo ya había venido en el 2000, que fue el año que yo llegué a México, y ese año el invitado especial era a España. Entonces yo salí muy decepcionada porque decía, híjole, me crucé todo el océano para venir a una cosa que hablar otra vez de mi país.
Sí,
y entonces
claro,
dije,
claro,
bueno, a ver si sigo en México el año que viene y vuelvo.
¿Fue pero cuando vino Joaquín Sabina?
No sé, pero vino Vicente Fox, eso sí me acuerdo, porque era el día de la toma.
Sí.
Y creo que vino a Guadalajara a hacer posición. En algún momento de su gira del día vino a Guadalajara. Y entonces estaba todo el mundo muy loco porque yo, además, llegué cuando acaban de terminar con el PRI de su hegemonía y tal. Y yo decía, ay, qué raros son los mexicanos, cómo se vuelcan con la política, porque todo el mundo habla del cambio. Y además yo llegué el 8 de julio del 2000. Entonces acababa de ser claro, las elecciones.
Oye, hace un buen.
Fíjate, yo estoy en la fil desde sus inicios, en el claro, 87, porque mi exmujer, Susana, estaba en la organización de la Feria del Libro en aquella época.
Y
yo era el que cargaba los cables. Margarita Sierra y Mari Carmen Canales eran las directoras y ahí estaba en el equipo.
Entonces, ¿qué es como por ahí del qué? ¿87?
87, exactamente. Ahí empezó la fil. Y ahí ese año yo no presenté el libro. En el 88 me presentó el libro El Wiri Wiri, que se llamaba Historias Paralelas, ¿te acuerdas? Y vino vestido de Doctor Chunga y demás. Y esa fue la primera vez. En todos estos años he presentado todos los años un libro, ya sea con Gis o con otros escritores, como este año también y demás, excepto en el 2000. 87 y 2000 no he presentado
nos
libros.
Nos podíamos haber conocido, Trino, en el sí, 2000, pero
fíjate, se hubiera puesto muy bien.
No sé si digo, ahorita voy a caer en el patetismo, o sea, pero ¿notaron que no estuve yo por ahí caminando en el fin?
Sí, es cierto. No, de hecho,
pero
no.
Pero pensábamos que ibas a llegar al segundo fin de semana.
Estamos diciendo más que nadie está, pela a nadie, nadie, no eres importante para nadie.
Es algo que es muy chistoso, porque el otro día, hablando en una entrevista, me decían, es que la fil se volvió en una onda que es en un saloncito, y todos los escritores te sacan por detrás, y entonces tú dices, fui a decir cosas súper interesantes, y nada más se enteraron los que están en ese saloncito, nadie sí, más sí, se entera, sí, sí, porque sí, te hacen pensar que tú eres el escritor, que eres intocable, porque te van por detrás de, hombre, salte por ahí, que te piden un autógrafo, lo firmas, ya todos se sienten como intocables, y va a estar va a estar firmando libros de 6 a 7 en tal lugar, entonces ya llegan y no lo puedes más. Pueden tomarse fotos.
Y luego chocan
no,
personalidades importantes. A mí sí, me tocó ahora este fin de semana y estaba Santos, el expresidente colombiano. Nosotros íbamos con Vargas Llosa y luego venía, no sé quién más estaba en el otro, y estaba Carmen Aristegui. Entonces hubo un momento en que se juntaron ahí en los pasillos secretos,
sí,
tanta gente que sí, parecía claro, que era allá afuera.
Sí, sí.
Entonces
sí,
como
sí,
que claro, ya hay.
A Laura le tocó entrevistar a Vargas Llosa y además llevarla.
¿Cómo te fue?
Bien, sí, hablando de entrevistas difíciles y nerviosas, claro, esa
o sea, difícil porque ibas, digamos, nerviosa,
bueno,
o porque
no la puedes cagar, o sea, sí, la sí, cagas, no sé, con tus cuates y eso, y pues se arma hasta divertido y, ¿no? Y es parte de la presentación, pero la cagas delante, ya. Además estaban muchas personas.
Oye, Vargas Llosa, digo, ya es grande, pero es un cuate que es guapo, ¿no? Todavía, o sea, ¿fue guapo en su momento o no?
Fíjate que yo ahora que lo estaba mirando, porque era hora y media entrevistándole, es como que le miras muy de cerca.
¿No que te gustaban los jóvenes, güey? Ya, todo terreno.
Estamos abriendo horizontes.
Estamos abriendo.
Nunca le haría la competencia a Isabel Presley.
No, sí, claro.
Que quiero que sea mi suegra.
Sí, claro.
Y no mi contendiente. He visto muchas entrevistas de él cuando era joven y era como el galán de la literatura. A mí me parecía que no, en ese momento no, por lo menos no era mi tipo. Y ahora se puso interesante porque creo que sus acciones se suavizaron un poquito.
Pero además parte del...
¿Qué tal me entrevista bien? Sí.
La parte del nervio era también que había mucha tensión alrededor de él. Que si ya había hecho comentarios de índole político, y entonces todos los chairos estaban enfurecidos y luego había como que mucha polémica. Entonces eso también es parte del nervio, independientemente del personaje.
Yo nunca me había puesto tan nerviosa en una presentación.
¿Ah, neta, neta?
Sí.
No, pues sí fue
padrísimo.
Pero
por el entorno, o sea, era como de, yo lo que decía o lo que pensaba yo para mis adentros para quitarme el nervio era como de, vengo a presentar un libro, calma. Solo es un libro, no es nada. Si él se quiere meter en problemas y a provocar y todo, pues ahora sí que él es su presentación, ¿no? Yo vengo aquí de acompañante.
Claro.
Pero nunca me había puesto tan nerviosa. Y a medida que iba pasando, yo dije, ah, pues todavía no ha soltado ninguna bomba, no ha explotado nada en él. Me fui relajando, y entonces fue cuando me empecé a atrever un poco más con otras preguntas, porque si no, pues te vas mucho a lo solemne. Y a mí justo me habían pedido que no fuera solemne, claro, que fuera más fresca, que fuera diferente.
¿Lograste ser fresca?
Yo creo que sí, a mucha gente no le gustó, porque justo decían, ay, pues qué falta de respeto, y no sé qué. Y dije, bueno,
porque le decía, ¿qué pachó, mi Mario?
¿Qué pasó, Varguitas?
Oigan, la verdad, se nos fue el tiempo súper no rápido. Y
no, bueno, vámonos por una tercera hora. No, de cierto.
Oye, yo sí quiero volverlas a invitar ahora, pero en La Chora TV nos encantaría hacer algo más adelante, a lo mejor.
Para que la gente que pueda ver sus gestos.
O sea, nos están avisando para que nos peinemos ese día.
Y para que nos adelantemos con el Botox, güey. ¿Por qué es que te lo preguntó?
Ay, que no. Ya, vamos a llegar. Yo ya sin piocho, más así. Y este con pelo. No,
y tú con los de estos rasurados.
Sí, con los dos rasurados y pintado mi pelo como Paul McCartney. Como señora de.
Yo quizá me ponga bíceps.
Muy bien.
Oigan, muchísimas gracias. La pasamos.
Gracias, Mario.
Muchas gracias.
Los programas que les van a gustar mucho a los choreros.
Tengo miedo,
pero esperamos todos.
Gracias a las dos por aceptar
la invitación. Gracias, chicos, son lo máximo.
Choreros, nos escriben, digan qué onda, qué pareció, todo en orden, ¿ok?
Gracias, mi querido Rudy, en los controles, como siempre.
Gracias.